7 de la mañana y un minuto, listos para partir, contentos porque volvió nuestra querida José Stavracopoulos, que le echamos de menos.
Feliz.
Un abrazo a Lapito que nos acompañó, a Lapito que nos acompañó todos estos días, pero José, te echamos mucho de menos. Se te quiere un montón, ¿verdad? Ilumina
linda
donde
ella
esté siempre, con pura alegría y pura buena onda y puro talento, así que nada que decir. ¿Cómo está mi Connie? ¿Cómo le va?
Aquí estamos, pues, ¿bien y usted?
Bien, tengo la sensación de como que quedamos pegados nos pusieron como pausa después de lo que pasó en una jornada que fue tan noticiosa como la del día lunes, con Dominga, con la inscripción de las candidaturas al Parlamento, con el Tribunal Constitucional y el aborto, y la ley de inmigrantes, por decirlo así, y como que ya nos quedamos dando vueltas en los mismos temas de ahí.
Pero eso no suele pasar, ¿ah?
Sí, es un clásico.
Tenemos una cierta tendencia al loop, ¿ah? Como que nos quedamos pegados. Lo que pasa es que hay varias cosas súper interesantes a partir de la inscripción. Por ejemplo, la tercera destaca hoy día cómo se baja finalmente, cómo se aterriza la nueva fórmula de las cuotas para las mujeres, de este 40% de obligación que tienen todos los partidos de inscribir candidatas mujeres. Para mí, el emblema, y nadie le ha puesto mucho la lupa encima, es esto que comentábamos ayer, a propósito de la situación de Insulza en Arica, la candidata de la Democracia Cristiana, porque la DC va en lista separada de la nueva mayoría, ¿verdad? Ya sabemos por qué y cómo finalmente pasó eso. Bueno, resulta que la DC apoya a Insulza. El apoyo de la DC fue básico para que Insulza tomara la decisión de aceptar finalmente. Pero ¿y si la DC no tiene candidata? Entonces, tiene candidata simplemente porque está cumpliendo con la ley de cuotas.
Es que fíjate que ahí hay un tema que es bien interesante.
¿Y no le van a hacer campaña a la señora Peña?
Es que efectivamente, se llama, esta candidata se llama...
Teresa Peña.
Trinidad Parra. está como mi mamá, que dice, me encanta este chiquillo que lee noticias en Canal 13, Rubén Moya. ¿Quién es Rubén Moya, mamá? Ay, el que está en las noticias en las 9, Ramón Ulloa, mamá, Ramón Ulloa.
Espérate, ¿cómo dije yo que se
llamaba? Teresa
Peña.
Teresa Peña. Se llama Trinidad Parra. Bueno, esto confirma que ha hecho muy mala campaña.
¿Puedo partir de nuevo, por favor?
¿Te pasaste?
Sí, yo estaba súper segura, te estaba
corrigiendo. Espérate, además, Teresa te dice. ¿Pero cómo? Teresa Peña. Bueno, así con la Tere.
El problema es que nunca más se va a llamar Trinidad Parra para mí.
Se va a llamar
nunca
Teresa.
Más, nunca más. Ay, ya, pero, perdón, no, con respeto. Fue simplemente un lapsus mío. Pero a lo que quiero ir.
Pero es que fíjate que
quiero ir es que a esta pobre persona nadie le va a hacer campaña.
No, o a lo mejor ella misma no lo va a hacer. Te voy a decir una cosa adicional. La ley está hecha de tal manera, y probablemente no tengo la sensación de que o no se dieron cuenta o que lo hicieron con su qué. Que si tú inscribes a candidatas mujeres y una vez que ya las inscribiste cumplen con todos los requisitos legales para ser inscritas y das, por supuesto, con el porcentaje que se está exigiendo de no más del 60% de un determinado género o, para hacerlo más fácil, al menos 40% de mujeres, si luego de que está inscrita esa candidata renuncia...
No pasa nada.
Uh-huh. No tiene el partido que llenar el cupo con otra mujer.
Tiene que inscribirla.
Es solamente increíble. Entonces podría pasar que Trinidad Parra, que yo creo que es muy difícil.
¿Quién es?
Pero la amiga de la Teresa Peña. Trinidad Parra renuncie, se ve difícil, pero que no haga campaña es muy probable. Porque...
El punto es que la DC no va a hacer campaña por ella porque va a hacer campaña por Insulza. O sea, la están llevando solo para cumplir con las cuotas.
Exacto.
O sea, ya podemos empezar a analizar que esta cuestión no va a servir para nada. Yo en cierta medida... Por definición, por doctrina, no soy muy partidaria de las cuotas, pero sí creo, y tomo la experiencia ya comparada, digamos, ¿verdad?, de que donde han empezado a operar, ¿verdad?, a cambiar la composición de planas ejecutivas, de parlamentos, etcétera, etcétera, logrando mayor integración de mujeres, es aquellos lugares donde se han instalado las cuotas, inicialmente al menos, ¿verdad? Y que luego a lo mejor se han ido sacando, se han ido quitando. Entonces, si hay que pegarle un puntapié inicial, bueno, puede ser, ¿verdad?, que tengamos que partir con un sistema así. Pero cuando es parafernálico, cuando es de adorno, cuando es... Yo no digo que en todos los casos aquí lo sea, pero aquí hay uno en el que claramente lo es.
Bueno, este es uno de los temas que se instala entonces con fuerza en la discusión. Uno que aparece en el horizonte, que va a tener protagonismo la próxima semana, pero que ya fue confirmado ayer por la vocera de gobierno, es el anuncio de un proyecto de ley que se va a presentar el lunes para establecer matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, con posibilidad de adopción. No ley de unión civil, no, matrimonio igualitario y con posibilidad de adopción. Un proyecto que la próxima semana va a ser firmado por la presidenta y enviado al Congreso, y ya empiezan a fijarse posiciones frente a eso. Bueno, vamos a estar hablando de la crónica internacional, hay varias cosas importantes. Se sabe a esta hora que la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dejó Colombia, se fue a Brasil. Está el presidente Nicolás Maduro en Venezuela anunciando que va a pedir a Interpol la captura de esta mujer, que se podría convertir en una especie de garganta profunda para el país que finalmente le otorgue asilo, y que donde ella eventualmente pueda terminar entregando harta información que sea bien relevante. Vamos a estar dándole un vistazo a los deportes, pronóstico del tiempo, la lluvia bien esquiva en la zona central, pero en cambio copiosa y muy, muy dañina en la zona sur del país. Y, por supuesto, mirar también qué está pasando en las calles. Estamos partiendo, entonces, Duna en Punto, en este miércoles 23 de agosto del 2017, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet fue recibida con honores a su llegada a Honduras. La mandataria inició este martes la gira que realizará por Centroamérica y el Caribe y sostendrá un encuentro bilateral con su par Juan Orlando Hernández.
Decíamos, la cantidad de mujeres postulantes al Congreso se cuadruplicó. 412 mujeres presentaron las grandes coaliciones, superando a las 100 que se postularon en 2013. Todos los conglomerados dicen haber cumplido con el mínimo exigido, o sea, el 40% de candidatas.
Sebastián Piñera acusó un lobby muy fuerte del gobierno para rechazar el proyecto minero Dominga. El candidato de Chile Vamos criticó además que los secretarios de Estado actuaran con un criterio político perjudicando a una región.
El Colegio Médico propuso crear un registro con los recintos que sí están dispuestos a realizar abortos. Esto luego de que el Tribunal Constitucional anulara la norma que impedía la objeción de conciencia institucional.
La Comisión de Educación postergó para septiembre la votación del proyecto de universidades estatales. Los rectores de las universidades del Estado valoraron la medida, pues consideran que le quita presión al momento y podría ayudar a que Mineduc incorpore sus propuestas.
Esta mañana, en el Tribunal Oral de Temuco, comienza la tercera jornada del juicio oral en contra de los 11 imputados por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, que fue asesinado en 2013.
Un incendio de gran magnitud afecta a 14 locales comerciales y un hotel en Talca. Todas las compañías de bomberos de la ciudad están trabajando en el siniestro que se originó en las bodegas de una mueblería.
En la crónica internacional, arrestaron a dos personas en Marruecos por supuestos vínculos con el ataque en Barcelona. Uno de los hombres vivió 12 años en esa ciudad y es sospechoso de vínculos con el autodenominado Estado Islámico. El segundo sospechoso era residente de Ripoll, la pequeña localidad del noreste de España en la que vivían varios miembros de esta célula.
Ya está confirmado que querían atentar a hacer estallar la Sagrada Familia.
Así es.
Nicolás Maduro pedirá a la Interpol la captura de la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer. El presidente de Venezuela además quiere que la CELAC impulse el diálogo con la oposición.
Ante una multitud de seguidores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su respuesta a la violencia en Virginia. El mandatario norteamericano además aseguró que el muro en la frontera con México se construirá así tenga que paralizar incluso el gobierno.
El torso decapitado hallado en el mar Báltico pertenece a la periodista sueca desaparecida tras un paseo en submarino. Esto fue revelado tras realizar pruebas de ADN.
Bien increíble esa historia. Mucho. Un tipo que fabricó un submarino así como... No era un submarino de una armada, ¿no? Él hizo un submarino y había invitado a una periodista como para hacer un recorrido para mostrar las virtudes del submarino que él mismo había fabricado. Y resulta que cuando de repente aparece el tipo, el submarino se estaba hundiendo, él estaba parado arriba del submarino y pide ayuda, lo rescatan y dice, bueno, y la periodista, dice, no, se bajó en una isla un poco más atrás. Y no encontraron a la periodista en la isla, tampoco dentro del submarino, y ahora apareció el torso. Bueno, una historia muy, muy confusa que está generando una controversia internacional. 7:10 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
La Universidad de Chile quiere romper de una vez por todas la maldición del Estadio Monumental. Los azules están sumando ya 16 años, fíjese, sin ganar en Macul. De hecho, claro, la última victoria del 2001 fue el 3-2, en el que los goles de la U fueron anotados por el brasileño Arilson, Carlos Garrido y Diego Rivarola. Y de ese plantel solo Johnny Herrera sigue en el club. De hecho, es el único jugador de los actuales que ganó en el estadio con la camiseta laica. 8 técnicos de la U han pasado en estos años. Nadie ha podido ganar en Pedrero, ni siquiera Jorge Sampaoli, que perdió o empató, pero no pudo ganar. Además, hace 3 años que los azules no pueden ganarle en términos generales a Colo-Colo. Y en la vereda Alba también hay algunos números que llaman la atención. Pablo Guede, por ejemplo, no gana hace más de 4 meses en el Estadio Monumental por el torneo local. Desde que asumió en Colo-Colo ha disputado 17 partidos en Macul con un rendimiento que la verdad no lo ayuda, 52,9% apenas. El argentino ganó 7 duelos, empató 6 y perdió 4. De hecho, viene de perder 2-1 ante Universidad de Concepción. Y por lo mismo necesita con urgencia el triunfo para mantenerse en la banca de los salvos, mientras que los azules necesitan romper la historia de una vez por todas. Hablemos un poquitito del Mundial del 2030. Argentina y Uruguay van a oficializar en los próximos días, entiendo que será el 30 de agosto, su candidatura para ser la sede de la Copa del Mundo de ese año. La idea de ambos países es organizar en conjunto este Mundial. Ese año, el 2030, el Mundial va a cumplir 100 años y en Sudamérica quieren celebrarlo a lo grande. Por eso es que están los presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri preparándose para hacer el anuncio, que contaría con la presencia de Lionel Messi y Luis Suárez como grandes embajadores. La oficialización de esta candidatura se va a hacer en la estancia de Anchorena, que es en el departamento de Colonia, un departamento uruguayo, un día antes del partido que va a enfrentar a ambas selecciones por las clasificatorias en Montevideo. Gianni Infantino, él es el actual presidente de la FIFA, un nombre del que nos tenemos que ir familiarizando. Es como Teresa Peña, nombre que nos tenemos que ir familiarizando. ¿Qué pasa? Me mataste con Teresa Peña. Bueno, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, está muy interesado de elegir como sede del Mundial a los dos países que jugaron la primera final de una Copa del Mundo en 1930 de manera simbólica. Hay que recordar que el último Mundial que se jugó en nuestro continente fue el 2014 en Brasil, en 2018 se juega en Rusia, en 2022 en Qatar. Para el 2026 ya están las candidaturas de Estados Unidos, México, Canadá en conjunto, y también está la candidatura de Marruecos, que se me estaba yendo ahí, Marruecos. 7:13.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Déjame contarte que hoy día en la mañana está dando harto que hablar, Connie, la alianza de Google con Walmart para competir con Amazon. Esta alianza con el mayor vendedor minorista de Estados Unidos, que va a ofrecer envíos gratis al estilo de lo que hace Amazon Prime. Amazon Prime, que ustedes saben, uno va a pagar una determinada cuota, le permite envíos gratis durante los 365 días o el periodo en el que uno pague. Bueno, la frontera entre el comercio electrónico y el físico cada vez más indeleble, y la compra de Whole Foods por parte de Amazon, ¿se acuerda que la comentaba? En su momento está obligando a Google a moverse rápido, y lo está haciendo además de una manera bastante agresiva para no quedarse fuera de la competencia. Y lo que ha hecho este buscador es cerrar una alianza con Walmart, que es el mayor vendedor, digamos al detalle o al por menor, como prefiera, de Estados Unidos, que es conocido además porque tiene precios bastante bajos, es controvertido de alguna manera por los bajos sueldos de sus empleados en Estados Unidos, o porque vende municiones de armas de fuego en su supermercado. Walmart es en definitiva el supermercado más popular, es un ícono en Estados Unidos y uno de los más relevantes del continente. Es un ícono que está situado en las antípodas de Whole Foods, que es bastante más, digamos, sofisticado y bastante más ecológico. Bueno, la cosa es que Google y Walmart se aliaron para conseguir vender más rápido y a menor precio. Google Express, que es la plataforma de compra con envío rápido de Google, que no está disponible en muchos países, pero que cada vez está dando más que hablar, y yo creo que hay que ponerle ojo, va a incluir el catálogo de productos de Walmart, que se va a agregar al de otras cadenas, como por ejemplo Target, que ya están incluidos en la plataforma, y eliminó el precio de suscripción para envíos. O sea, van a ser gratis siempre que se llegue al mínimo que marca el comercio, que generalmente son, como entiendo en este caso, unos $30. Y esto va a tener sin duda repercusiones durante el día en el parque tecnológico en Estados Unidos, en el Nasdaq.
De todas maneras, ese es un cambio a nivel de la industria notable, ¿eh? Bueno, lo comentamos en su momento, vamos a estar pendientes del desarrollo de eso, porque que Google se haga cargo de la arremetida de Amazon da cuenta de que vamos a experimentar en el corto plazo, mediano plazo, un cambio enorme en el retail. Enorme.
Bueno,
enorme.
Piensa que Amazon se instala en Chile. Porque, o sea, ¿cómo se llama Amazon? ¿Llega a Chile? No, se instala en Chile. O sea, es como Amazon México, que uno compra en México y a las pocas horas le llega lo que compró porque tiene la sede en México. Y ya viene a nuestro país, y por lo tanto las multitiendas en nuestro país se han estado preparando, particularmente algunas como Falabella, harto para poder hacerle frente también a lo que va a representar la llegada de Amazon a nuestro país.
Con rechazo de Dominga, proyectos paralizados en La Higuera suman 5.320 millones de dólares en 8 años. Lo destaca el Mercurio a propósito de iniciativas fallidas que pudieron haber generado sobre 2.500 empleos estables en la zona. También da cuenta de la evolución del cobre, el inesperado crecimiento de China que lleva el cobre al borde de la barrera de los 3 dólares la libra. El diario La Tercera trae también la trastienda de la reunión en que se rechazó el proyecto Dominga. La tensión habría alcanzado su punto máximo cuando el ministro Céspedes pidió el ingreso de su fiscal. Habló Piñera también sobre esto. Hay que actuar de forma seria y responsable. Viene también el tema Alto Maipo. En La Tercera, ex contratista advirtió riesgos para los trabajadores en obras de Alto Maipo. Otro problema más para la iniciativa de Gener. Según el consorcio constructor, presentó a la justicia un informe que previene peligros por el uso de una máquina tunelera. Según Gener, el estudio ya fue rebatido y además se han seguido construyendo túneles sin inconvenientes, destaca. El cobre en 3 dólares la libra que se traduciría en ingresos fiscales adicionales por 2.000 millones de dólares, destaca Pulso esta mañana. También que Hacienda logra o defiende en el Congreso el traspaso de 8.000 funcionarios a régimen de contrata. La reñida competencia parlamentaria que mostrará la región metropolitana viene también en Pulso en algunos de sus temas de carácter político. Y las reparticiones que dependen de economía emitieron informes favorables al proyecto Dominga. Como he dicho, todo hace suponer que el ministro Céspedes hubiera terminado por votar a favor del tema. Lo podría haber hecho, porque con el voto de Mena igual se hubiera rechazado, pero lo que hizo Céspedes fue golpear la mesa en relación, en este caso, a la forma en que se hizo la convocatoria al Consejo de Ministros. Venía Pablo Badenier, el ex ministro en la segunda ayer, diciendo que con esto, si había una institucionalidad que había muerto producto de este episodio, era justamente el Consejo de Ministros.
Viene una editorial hoy día en el Diario La Tercera sobre lo mismo, de cómo la institucionalidad medioambiental y la discrecionalidad del Comité de Ministros están chocando de manera bastante evidente.
Están haciendo chocar, colisionar la técnica con la política de forma dramática. Ese es un punto súper interesante para la discusión. No hemos revisado los indicadores, lo hacemos de inmediato. Ayer tuvimos el IPSA con desempeño positivo, 0,25 de alza. El Dow Jones subió un 0,90. El Bovespa lo hizo 2,01. Cerró el Nikkei con alza de 0,26. El Hang Seng de 0,91. Cayó el Shanghai Composite un 0,08. Caen, aunque levemente, los principales europeos. El CAC 40 un 0,09. El DAX un 0,07. El FTSE 100 un 0,03. El IBEX 35 un 0,37. El euro en relación al dólar sube un 0,16%. Ayer el interbancario en nuestro país quedó en 6,41,20. Y el Brent hasta ahora se cotiza cayendo un 0,67%. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados, especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, solidez y respaldo.
7 de la mañana con 19 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Una cosita antes del tiempo, hay un auto volcado en la subida a la Gran Vía y Santa María en Vitacura y está cortada la subida por Locurro, con carabineros en el lugar, según nos cuenta un auditor hasta ahora. Es hacia el oriente, pero de todas maneras va a generar problemas en la circulación.
¿En qué sector exactamente?
Es la subida de la Gran Vía y Santa María, no por la Costanera Norte, sino que por Santa María, hacia el oriente.
Perfecto, ya, eso va a marcar de todas maneras dificultades de tránsito a esa hora. O sea, desde esta mañana y durante toda la mañana, además que hay quienes tienen que hacer el trayecto, digamos, hacia el oriente para llevar a algunos de sus hijos a los colegios que se encuentran en el sector. Santiago, hoy día va a tener lluvias, pero muy débiles durante la mañana, una máxima de 14 grados, hay 7 grados 6 décimas a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar se repite más o menos el pronóstico, lluvias débiles durante la mañana, 16 grados es la temperatura extrema probable, 9 grados tienen a esta hora. En Concepción, en cambio, llueve intensamente hoy, mañana y parte del día viernes, 14 grados la máxima estimada, 8 grados tienen a esta hora. Y en Temuco sigue lloviendo hoy, mañana y pasado, 5 grados es lo que tienen a esta hora como temperatura y esperan una máxima que no debiese ser superior a los 10 grados. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. A propósito,
What a glorious feeling, I'm happy again.
Nació un día como hoy, en 1912, esta figura a quien estamos escuchando, Gene Kelly, que se llamaba Eugene Curran Kelly, que la historia del cine quedó registrado probablemente para muchos icónicamente con la escena de Cantando bajo la lluvia, una figura que nació en Pensilvania y que tuvo tanto talento, no solamente por su capacidad para bailar, sino porque además, entre otras cosas, fue sin duda el sucesor en la pantalla de Fred Astaire. No llegó a marcar a una generación completa desde el punto de vista de la interpretación, probablemente no, pero sí dejó ciertos íconos como este que estamos escuchando, y nosotros, por lo tanto, lo marcamos como referencia. La estrella de Gene Kelly, que está en el Paseo de la Fama de Hollywood, se convirtió también en una de las más fotografiadas en algún momento en la historia también de ese paseo. Nos vamos a la pausa.
Vamos.
Saludando a nuestros auspiciadores. 7 de la mañana con 25 minutos. 7 con 25 minutos. Abramos un poco el mapa de los países de los que generalmente hacemos referencia. Claro, la crónica muchas veces queda reducida a Estados Unidos, Venezuela, en Europa, o lo que tenga que ver con el autodenominado Estado Islámico. Algunas otras naciones latinoamericanas en general. Pero quiero concentrarme ahora en lo que está pasando en Angola. Es bien interesante lo que se está viviendo allí, este proceso de un nuevo capítulo en estricto rigor, donde por primera vez en casi 4 décadas el nombre de José Eduardo dos Santos no va a tener un espacio crucial, o si es que lo tiene, va a ser prácticamente desde las sombras. Este es un presidente que durante 38 años estuvo en el mando de Angola, después de prácticamente 40 años de presidencia y varios intentos por dejarla. Finalmente no se presenta a las elecciones que está celebrando esta nación. La versión oficial es que lo tenía pensado y que había anunciado esto hace un tiempo ya por su avanzada edad, para él 75 años, pero la verdad es que este hombre, que es el presidente más veterano de África, después del presidente de Guinea Ecuatorial, lleva meses desaparecido de la vida pública. Y la verdad es que mientras la población vive con menos de $2 al día en un país cuya superficie es 2 veces y media, para que, por ejemplo, se haga la idea de España, Luanda, que es la capital, es ni más ni menos que la ciudad más cara del mundo, insisto, a pesar de que la gente vive con menos de $2 al día. Una noche, por ejemplo, en un hotel malo puede costar hasta 1.000 euros, y como apenas hay donde quedarse, las empresas extranjeras que allí trabajan empiezan a arrendar piezas todo el año y después las subarriendan aún más caras, en una espiral que se vuelve de verdad de locura. La presencia de China es cada vez mayor, de ahí es que le digan Chináfrica. Consigue petróleo a cambio de construir infraestructura en un país devastado por la guerra de la independencia, que terminó en 1975, y por otros 27 años de guerra civil, hasta que en 2002 llegó la, y la voy a poner bien entre comillas, paz. El petróleo convierte a Angola en un país en teoría rico, pero el presidente Dos Santos se encargó de que no se reparte equitativamente el beneficio que produce. Uno de sus grandes escándalos, probablemente el último, el más sonado, y a lo mejor alguna vez lo habrá escuchado, tiene que ver con el hecho de haber nombrado a su hija Isabel como presidenta de la petrolera estatal. Es la mujer más rica de África, según la revista Forbes. Tiene una fortuna personal de $1,000 millones y obtuvo hace un año, gracias a un acuerdo internacional con un banco portugués, el control de uno de los principales bancos de Angola. O sea, de verdad que se fue haciendo un poder él y su familia de forma muy relevante. O sea, a estas alturas hablar de corrupción y hablar de Santos sería una redundancia. Por ejemplo, se está investigando a varias empresas por pagar sobornos, empresas extranjeras por pagar sobornos por los negocios que hicieron con Angola. Ahora, no lo han podido demostrar, pero la verdad es que no hay mucho misterio en que efectivamente este es un escenario bastante, bastante común en este país. Hay una preocupación en todo caso en Angola por la falta de presencia pública que ha tenido el gobernante en el último tiempo, que ha hecho creer a muchos que el presidente había muerto o que se estaba escondiendo de algo. Los rumores sobre su estado de salud han sido constantes en el último tiempo. Hay algunos medios que han dicho que se ha estado tratando incluso en España. Con ese panorama es que su partido, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, que es uno de los que luchó por independizarse de los portugueses en los años 70 y que posteriormente trabajó peleando en la guerra civil, presentó a un ex ministro de defensa que se llama Joao Lorenzo, Joao Lorenzo, uy, me costó casi como Teresa Peña.
No, nunca tanto.
Sonaste Connie con Teresa Peña todo el programa. Teresa Peña, para quienes se insuman a nuestra sintonía, es el nombre eufemístico que le puso Connie a una candidata llamada Trinidad Parra. Joao Lorenzo es el candidato, el exministro de Defensa. Hace algunos meses nada más se daba por hecho de que Dos Santos se iba a repetir como candidato, hasta que en febrero el propio presidente anunció el nombre de su reemplazante. Y tiene el candidato opositor, que se llama Isaías Samakuva, que es líder de la Unión Nacional para la Independencia de Angola, otra de las facciones que en su día combatieron, que tiene muy poco de posibilidades de cambiar. Así está la historia de este país, un país de más de 27 millones de habitantes, cuya economía depende entonces en gran medida de los ingresos del petróleo, pero donde el grueso de la población apenas sobrevive con un par de dólares diarios. La Angola postcolonial se ha criado con este presidente Dos Santos y va a ser muy complicado trazar las líneas a seguir sin él. Hoy los angoleños eligen a su presidente para los próximos 5 años en unos comicios donde la Unión Europea no va a acudir en calidad de observador internacional, porque finalmente en la misma nación rechazó la metodología propuesta por la Unión Europea, y por lo tanto las sospechas también de corrupción quedan puestas sobre la mesa.
Ayer les contábamos que la ex fiscal venezolana Luisa Ortega estaba en Colombia y que el propio presidente Juan Manuel Santos había admitido que la tenía en estado de protección. Bueno, ahora está en Brasil. Y fíjate que el viaje a Brasil de la fiscal hay que colocarlo en un contexto de provocación, creo yo, abiertamente. La fiscal va a participar de un encuentro de fiscales del continente y ha dicho, llegando a Brasil, que va a hablar del escándalo Odebrecht y de corrupción. Que a eso va, y que lo que va a hacer es destapar y terminar de contar todo lo que ella sabe respecto del involucramiento del chavismo y particularmente del presidente Nicolás Maduro en este escándalo tiene, ¿verdad?, en Venezuela. Y lo comentábamos ayer cuando dábamos cuenta del caso de la fiscal. Tiene en Venezuela probablemente uno de los países donde mayor, después de Brasil, donde mayor cantidad de millones de dólares o de miles de millones de dólares Odebrecht invirtió en su momento, y en muchos casos con obras que nunca se terminaron, con obras absolutamente inconclusas. Para esa investigación, cuando estalló el escándalo a nivel regional, se instaló una comisión encabezada por el hijo de Nicolás Maduro y nunca más se supo absolutamente nada. Nicolásito se guardó cualquier detalle, si es que eventualmente levantó información para hacer una investigación más a fondo. Entonces, la fiscal Ortega, al salir de Venezuela, luego de haber sido simbólicamente destituida de su cargo por Maduro, amenazó, ¿verdad?, con empezar a revelar esta información. Y ahora, provocando, llega a Brasil, que es el eje, el centro del escándalo, a advertir, ¿verdad?, que va a participar de esta reunión de fiscales y va a hablar del escándalo Odebrecht y de la corrupción. La dictadura de Maduro, en tanto, está pidiendo la captura internacional de Luisa Ortega y de su marido también. El marido es un diputado que dejó Venezuela junto con ella, también amenazado, ¿verdad?, de ser encarcelado por el régimen de Maduro. Y la fiscal no se sabe si va a volver a Colombia o no. Aparentemente sí, porque después de su llegada a Colombia el viernes burló de alguna manera, burlando una prohibición que le impuso el Tribunal Máximo de Venezuela, y luego de romper con el gobierno de Maduro cuando se opuso a la formación de la Asamblea Constituyente. Bueno, desde que llegó a Colombia siempre se ha estado instalada la idea de que va a quedarse asilada en Colombia y que este viaje a Brasil es como de ida y de vuelta. Pero de qué es parte de la provocación, es parte de la provocación. Interesa qué respuesta le va a dar Interpol a Maduro, ¿ah? Porque una cosa es decir que vas a solicitar la captura internacional.
Qué buen punto.
Y la otra es que Interpol te haga caso.
Muy buen
si
punto.
Efectivamente hay razones como para capturarla.
Creo que das en el clavo con la historia, porque Nicolás Maduro le ha dado una
puede decir lo que quiera.
Una divulgación a la historia como si de verdad Interpol ya hubiese dictado la orden internacional de captura en contra de Luisa Ortega, y la verdad es que hasta ahora eso no ha pasado. Oye, volvamos un poquitito a otra historia que ha marcado la pauta, no voy a decir esta semana, en estricto rigor, ha estado en los últimos 16 años acompañándonos, muchas veces probablemente en silencio, porque la teníamos medio olvidado, pero Estados Unidos sigue librando la guerra contra Afganistán desde el 2001, tras los atentados a las Torres Gemelas, primero para capturar a Osama Bin Laden, el líder de la red Al-Qaeda, formada por un grupo de talibán, luego de haber dado captura y muerte a este representante de ese movimiento, ese grupo terrorista o extremista. Ahora la pelea es para tratar de contener a los talibán, que han ido creciendo cada vez más y avanzando en el territorio afgano, lo que podría generar una desestabilización en la zona que resulte brutal para todos los países de la región. La cosa es que el presidente Donald Trump anunció hace algunos días que va a mantener esta guerra, un conflicto que, según el Centro Internacional de Estudio Estratégico, ya le ha costado al contribuyente norteamericano cerca de 841 mil millones de dólares. El presidente dice que es necesario seguir peleando porque, la verdad, los yihadistas afganos están más fuertes que nunca y controlan prácticamente la mitad de ese país. Son tres administraciones estadounidenses, la de los presidentes Bush, Obama y Donald Trump, que han estado y que siguen inmersos en este conflicto, a pesar de que Barack Obama anunció en el 2014 que terminaba las operaciones de combate en Afganistán. No cesaron esas operaciones, de hecho, bajo su liderazgo se realizó el mayor número de misiones, entiendo que asesinatos encubiertos también de la historia del país, esto a partir de lo que reveló usted, no sé si se acuerdan, en algún momento Edward Snowden, Estados Unidos llegó a contar con 10.000 soldados. Ahora, quiero decir que 10.000 soldados suena harto, pero y es harto, no estoy minimizándolo, pero para que tengan una idea, en Corea del Sur Estados Unidos tiene desplazado 29.000 soldados. Leía el otro día que en Japón tiene cerca de 50.000, en la isla de Guam tiene 6.000 soldados. Entonces, en una guerra activa con 10.000 soldados versus otros países donde no tiene una guerra activa, está más bien preparándose frente a un conflicto, 10.000 no es tanto, pero va a incrementar en 3.000 o 4.000, que fue lo que anunció Donald Trump el otro día, anteanoche. Lo que no ha dicho es cuál es la estrategia siguiente. Lo único que dijo es que basta de estar reconstruyendo naciones, lo que tenemos que hacer es matar terroristas.
Eso dijo, exactamente.
¿Y cómo va a ser la estrategia? No lo sabemos.
Hay un artículo del Guardian que dice abiertamente por qué la estrategia de Trump en Afganistán no va a funcionar, esta promesa de enviar más tropas, que no es una promesa explícita como tú dices, sino que se infiere de lo que dice Trump. Enviar más tropas a Afganistán deja a Estados Unidos y a sus aliados sin una misión clara y en medio de un conflicto que simplemente se ha agravado. Dice el artículo en cuestión que, volviendo a subir las tropas estadounidenses a Afganistán, lo único que va a enfrentar es lo peor de las opciones, que es dejar a Estados Unidos y a sus aliados sin un arriba ni un abajo, sin una misión definida y encerrados en medio de un conflicto que, como decía, continúa empeorando, porque las cosas han cambiado. Una es que Trump ha acordado con sus generales que se tiene que aumentar el número de tropas y revertir así la disminución que instaló Obama, ¿verdad?, que comenzó lentamente a bajarla. Hay cerca de 10.000 militares en Estados Unidos en la Afganistán hoy día. Mayoría fuerzas especiales, asesores e instructores, y dicen que esa cifra podría aumentar unas 4.500, aunque Trump, insistimos, no ha entregado ninguna cifra.
Como quien dio a entender, pero no fue específico.
No, y a partir de eso se ha especulado con cuántos podrían ser, y la especulación promedio más o menos lleva a las 4.000 personas más. Y habla el artículo de que ese cambio es un cambio peligroso, porque después de la experiencia devastadora de Estados Unidos en Irak, políticos, expertos, etcétera, han coincidido en que futuras misiones en el extranjero tienen que tener objetivos concretos, realistas, una duración determinada y una estrategia de salida clara.
Y mira, ese es el tema.
Claro, entonces no fijar esos parámetros anticipadamente, como lo hizo George Bush.
No tiene parámetros.
En su momento no los tiene.
No lo tiene Donald Trump y no los tiene Barack Obama, y probablemente George Bush tampoco tenía parámetros de salida.
Tampoco los tenía, esa fue parte grave del problema. Entonces,
no los tuvieron en Irak. No los tienen en Afganistán, y ese es uno de los grandes problemas, que cuando se retiren probablemente sea peor el remedio que la enfermedad.
Exacto, exactamente. Trump lo único que ha dicho es que Estados Unidos va a luchar para ganar, pero eso es repetir una frase nomás, pues simplemente repetir una frase. Es interesante la nota del Guardian en relación con esto, porque va al fondo, ¿verdad?, a cuestionar en el fondo la estrategia o la falta de esa estrategia, más allá de simplemente hablar del número de soldados.
7:37, nos vamos a la pausa.
I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day. Looking for the love that never came my way. Then you smiled and I
australianos que lanzaron hace 35 años ya, vigentes hasta el día de hoy, no tanto por nuevas canciones, pero sí porque siguen haciendo conciertos y tocando en vivo los Air Supply con esta canción Two Less Lonely People in the World, dos personas solas menos en el mundo, dos solitarios menos en el mundo. Cosecharon con su séptimo disco, ya era el séptimo disco de Air Supply con esta canción, un tremendo, tremendo éxito que se convirtió en parte importante de su banda sonora. Una de las tantas baladas de Air Supply que marcó la década de los 80, fundamentalmente comienzo de los 80, a pesar de que lograron incluso ingresar hasta comienzo de los 90. Con Two Less Lonely People in the World, un anticipo de lo que vamos a tener el día viernes a las 8:30 p.m. en edición limitada de Una Retro, revisando canciones que están cumpliendo justo 3 décadas y media, canciones que vienen de 1982, esta es una de ellas. Nos vamos a la pausa con este anticipo entonces del Duna Retro, saludando a los auspiciadores. La José Stavracopoulos nos trajo de su periplo por el mundo unas botellas de maple syrup, que es como... ¡Qué rico!
Es para los pancakes. Quedan muy buenos. Canadá son típicos y todo el mundo come. Hay galletas de eso exquisita.
Sí, es como una miel.
Es una miel, claro.
Gracias, José.
Te pasaste, y unos chocolatitos.
Sí, y unos chocolates.
Esos son como de
usar la mañana.
La tenemos de vuelta y con los titulares más importantes. 7:42, resumimos la actualidad hasta esta hora.
El gobierno quitó la urgencia al proyecto que regula las AFP. El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, quien aseguró que el Ejecutivo no busca pasar a planadoras en esta discusión. La presidenta Michelle Bachelet fue recibida con honores en su llegada a Honduras. La mandataria inició este martes la gira que realizará por Centroamérica y el Caribe y este miércoles obtendrá un encuentro bilateral con su par hondureño, Juan Orlando Hernández. Esta mañana en el Tribunal Oral de Temuco comienza la tercera jornada del juicio oral en contra de los 11 imputados por el crimen del matrimonio Luxinger Mackay, asesinado en el año 2013. Y en el ámbito internacional les contamos que Nicolás Maduro pedirá a la Interpol la captura de la ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer. El presidente venezolano además quiere que la CELAC impulse el diálogo con la oposición.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Hasta las 8 de la mañana, cuando resumimos nuevamente las noticias en Duna. Nosotros, mientras tanto, damos un vistazo al pronóstico del tiempo. Santiago espera una máxima de 14 grados. Lluvias esta mañana. Vamos a tener cielo despejado durante la tarde, con un poco de nubosidad. Hay 7,7 grados de temperatura a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar tienen 9 grados. Esperan lluvias también durante la mañana. Una temperatura que debería llegar hasta los 16 grados. En Concepción, 14 grados, lluvias hoy y mañana, 8 grados tienen a esta hora, y en Puerto Montt llueve por lo menos de aquí al viernes, tienen 8 grados proyectados de máxima y tienen 5 grados a esta hora.
Veamos lo que nos dice la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a propósito del auto volcado que comentábamos ahí en Gran Vía con Santa María hacia el oriente. Nos cuentan que ya estaba sobre la grúa hace algunos minutos atrás y que por lo tanto estaba siendo retirado. Veamos lo que trae la cuenta de Twitter de la UOCT, un vehículo detenido en la ruta 5 al norte, en el sector Zarpadores, pista derecha ocupada y por lo tanto alta congestión en ese lugar, y desviado el tránsito de Agustinas por Morandé por un accidente a la altura de Estado. El accidente fue un accidente bastante dramático, había unos trabajadores, ¿verdad?, arreglando la fachada de la iglesia que está en esa zona, y según alcancé a escuchar más temprano en la mañana, una camioneta pasó y movió o cortó o algo le hizo a una piola que sostenía el andamio y los trabajadores se cayeron. Y eso generó obviamente un operativo con SAMU, con bomberos, con carabineros para ir en ayuda de estas personas que entiendo estaban heridas. No hay víctima de mayor gravedad que heridas, que bueno, ya les vamos a estar comentando más adelante si sabemos algo.
7:45 a.m. No voy a dejar pasar, creo que vale la pena porque ha dado mucho que hablar, al menos un par de minutos para el detalle de la historia que ha estado siguiendo parte del mundo sobre lo que ocurrió con esta periodista sueca que se llama Kim Wall, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado hace un par de días en una playa al sur de Copenhague. Estaba desaparecida a mediados de mes. Ella había sido vista por última vez a comienzos de agosto. Resulta que una periodista que se subió a un submarino de fabricación casera de un inventor danés que se llama Peter Madsen, a quien se supone iba a entrevistar, él había invitado a hacer el recorrido en este submarino y después la periodista desapareció. El tipo dice que ella murió en un accidente. Primero había dicho que primero el tipo apareció con el submarino que se estaba prácticamente hundiendo, parado sobre, digamos, la cubierta del submarino, mientras un día lo rescataron y le preguntan, bueno, y la periodista que lo acompañaba, y él dice, no, se bajó en una isla cercana. Fueron a la isla cercana, la periodista no estaba, y empezó todo el misterio sobre qué había ocurrido. Después dice que murió en un accidente y que él la arrojó al mar Báltico. La cosa es que la policía danesa, que ya ha empezado a investigar el tema muy a conciencia, porque esto ha generado además casi que un conflicto diplomático internacional, había mantenido bastante prudencia al empezar a comparar las pruebas de ADN cuando encontró el torso de un cuerpo. Había adelantado que efectivamente podría tratarse de esta periodista. Es un cuerpo que a todo esto fue cortado de forma deliberada, no es que haya sido atacado ni por tiburones, ni por
ni que le cayó algo encima.
Claro, no es que haya sido cercenado accidentalmente. Fue encontrado el lunes por la tarde en una isla en el sur de la capital por un ciclista que dio aviso a las autoridades después de que se levantara de forma parcial un secreto de sumario que había y habían encarcelado ya a este sujeto Madsen de forma preventiva por homicidio involuntario. La cosa es que este hombre, que tiene 46 años, salió a rectificar su declaración inicial de que había desembarcado esta periodista en un lugar, en un puerto en Copenhague, dijo que había muerto en un accidente y que arrojó el cadáver en el mar en un lugar no definido en el suroeste de la capital. En esa bahía fue visto el inventor la mañana siguiente a bordo del submarino, que abandonó a los pocos minutos después de que tuviera problemas que causaron el hundimiento de la nave. Él es conocido por su diseño de submarino, por ser el cofundador de una firma en Copenhague que se dedica a hacer investigaciones de embarcaciones, de monoplazas, tripulados, en fin. Pero hasta ahora nadie entiende qué fue lo que pudo haber llevado a que este sujeto quisiera matar, si es que eventualmente fue él, a esta periodista. Un verdadero misterio sobre esta periodista sueca que desapareció en un submarino en Dinamarca. 7:48 a.m.
Muy buena historia. Oye, quedémonos un segundo con Dominga, porque de todos los temas del superlunes vamos a ir probablemente haciéndonos cargo durante la semana de coletazos varios, ¿verdad? La inscripción de las candidaturas, el tema de las cuotas de las mujeres, la aprobación del aborto en el Tribunal Constitucional. Ahora vamos a incorporar dos nuevos temas a la agenda valórica. Ojo que ahí se va a venir una discusión de campaña bien interesante. El gobierno puede estar haciendo un poco lo suyo, legítimamente, pero también intencionadamente, ¿verdad? De colocar temas que generan inconvenientes para la candidatura Sebastián Piñera, porque lo obligan a pronunciarse sobre temas que son complejos para el votante de derecha, como el matrimonio igualitario con adopción,
claro,
como los temas de identidad de género, etcétera. Y el gobierno, entiendo, los tiene, o sea, el de matrimonio igualitario con adopción, el domingo La Tercera lo publicaba, ¿verdad? Ya está prácticamente listo, y ahora se sumaría al de identidad de género, dos temas que pueden intervenir, entre comillas, ¿verdad?, en el curso de la campaña, en lo temático por lo menos. Decía quedarse un poco con Dominga porque aquí sí que hay coletazo y hay cosas de las que hacerse cargo. Nosotros ayer hablábamos, Juan Manuel, en el Hablemos con Matías y con Nicolás, que desde hoy día y por casi 3 semanas no va a estar con nosotros, del rol que jugó el ministro Luis Felipe Céspedes. En un comienzo, cuando se supo que Céspedes se había parado y se había ido de la reunión y que se había que era una forma de no participar de la votación, en definitiva, ¿verdad? Algunos habían dicho que había tenido una actitud cobarde, que se había arrestado para no... No, y la conclusión a la que nosotros llegábamos, y yo sigo sosteniéndola, es que lejos de haber sido cobarde Céspedes, lo que hizo fue ser valiente, porque no le hubiera costado nada quedar regio con el mundo productivo, en el fondo, en cuanto ministro de Economía, votando a favor del proyecto, porque sabía que se iba a rechazar igual con el voto del ministro de Medio Ambiente. Sin embargo, él llegó alegando que...
Sí, fíjate, y no solamente con el mundo económico o del inversionista, sino que además se podría haber cobrado una pequeña venganza con Marcelo Mena si es que efectivamente estaba molesto porque le mandaron los documentos a última hora.
Es que eso fue lo que él alegó. Claro. Eso fue lo que él alegó y esa fue la razón más, si tú quieres, técnica y profesional que él esgrimió para pedir que se aplazara la votación, porque se hizo la convocatoria el viernes a última hora y los papeles se empezaron a mandar el fin de semana tarde y la reunión era el lunes a primera hora. De hecho, a las 9:30 a.m. ya estaba resuelto, el comité había votado. Entonces, Céspedes alegó, con justa razón, que no había habido tiempo suficiente para interiorizarse de todos los detalles, que no eran poco, porque eran dos proyectos en el fondo, el puerto y el la mina. Es Dominga en cuanto a puerto y el proyecto portuario, que es donde había además más dificultades en términos, y que fue básicamente por lo que terminó también por rechazarse. Entonces, lo que hace el ministro Céspedes es golpear la mesa respecto de la mala forma en que se estaban haciendo las cosas. Independiente de uno sabe, ¿verdad?, que lo más probable es que Céspedes hubiera votado a favor, porque entre otras cosas, y lo destacan algunos medios hoy día, todo las entidades o las autoridades asociadas al tema económico habían entregado un informe favorable. De hecho, pasó en el Consejo Regional que todos los sectoriales votaron a favor y los que no tenían tan directamente que ver con el tema votaron en contra. Y en este caso, en el Consejo de Ministros, votaron a favor energía, minería, y lo más lógico era pensar que economía también hubiera terminado votando a favor. Entonces, se generó un nivel de tensión altísimo cuando, además, lo relata hoy día La Tercera, Céspedes le pide a su fiscal que entre para que el fiscal sea el que dé cuenta de que esta cuestión estaba siendo mal hecha, pésimamente mal hecha. Bueno, en el balance pasa lo que dice Pablo Daniel también ayer, el exministro de Medio Ambiente, que lo que queda ante la de juicio, si hablamos de institucionalidad y que es de lo que hay que hablar también, es el Consejo de Ministros, el que queda absolutamente en entredicho como una entidad que lo que está haciendo es contraponer lo político con lo técnico de una manera, generando un choque entre esas dos cosas, una colisión entre esas dos cosas, que se hace súper difícil de resolver, de manejar y de explicar. Porque se supone que todo tiene que haber decisiones de carácter político, bien informadas, con aval técnico, etcétera. Pero aquí la pregunta es, habiendo tantas instancias, y además instancias superiores que pueden corregir cosas que se han hecho mal, como el Tribunal Ambiental, después la Corte Suprema, etcétera, etcétera, ¿es necesario que intervengan los ministros?
Es una muy buena pregunta, y déjame agregarte, Connie, un par de cosas que creo que también le complementan tu análisis. Lo primero, yo creo que a estas alturas la situación del ministro Marcelo Mena es bien compleja, porque yo veo que hay muy poco espacio para pensar algo muy distinto a que el ministro Marcelo Mena le pudo haber tendido una trampa al ministro de Economía. Porque anticipar la reunión, convocarla un día viernes, enviar los documentos el día sábado y después argumentar, bueno, y los otros ministros, ¿por qué tuvieron tiempo para leerlo y este ministro no? Que es básicamente lo que, en otro lenguaje, pero dijo ayer el ministro Marcelo Mena en conversación con Información Privilegiada, da cuenta de que efectivamente lo que pretendía Marcelo Mena era apurar la decisión del titular de Economía. No vio venir que Luis Felipe Céspedes se iba a retirar de la reunión. Ahora, Luis Felipe Céspedes podría haber dejado al ministro Marcelo Mena como el responsable de la decisión que se tomara y probablemente lo habría puesto como la figura emblemática. Pero el ministro Céspedes, hay que decir que fue bastante responsable en la toma de decisión, con todo el costo que eventualmente pueda tener para él el haberse retirado de una reunión. Pero yo me pregunto, porque no está claro por qué apuró la decisión el ministro Marcelo Mena, y hacerlo además entre gallo y medianoche, porque de verdad que esto fue entre gallo y medianoche, fue viernes, sábado, con documentos a última hora. El ministro Céspedes es una autoridad que es reconocida por ser seria y por tener conocimientos técnicos y que no toma decisiones políticas así como a tontas y a locas. Eso es lo primero.
Solamente un paréntesis en eso, que ayer estuvo Gustavo Lago en Aire Fresco y cargó fuerte contra el Comité de Ministros y dijo algo que también es una gran verdad que hay que colocar sobre la mesa ahora, que los políticos tienen que definir las políticas ambientales, no las contiendas ambientales.
Bueno, es que a ese otro punto quería llegar. La resolución de conflictos no puede quedar en solamente criterios políticos, porque no hay obligatoriedad de esgrimir argumentaciones técnicas para decisiones que son políticas, y por lo tanto se daña muchísimo, tanto como la dañó, quiero decir, Sebastián Piñera con la determinación de tomar el teléfono y llamar para que no se construyera Barrancones, que el Consejo de Ministros termine tomando decisiones de esta naturaleza, donde sabemos que son permeables a presiones, a opiniones, a mensajes que envíe la autoridad, en fin. En esta misma línea, creo, y aquí me voy a alejar un poco de la controversia propiamente tal, pero creo que es útil que lo tengamos sobre la mesa. Las vocerías de gobierno ya no están teniendo, y hace muchos años en Chile, ningún sentido. Y yo planteo derechamente que, de hecho, en los programas ustedes verán, nada personal, en el Dura en Punto, nos citamos a la vocería de gobierno por la vocera de gobierno o el vocero, a lo mismo quien sea, pero no tiene que ver con una persona, tiene que ver con el cargo, no solamente no están explicando, sino que deliberadamente muchas veces están ocultando o están volviendo opaca la opinión que tiene el gobierno sobre un determinado tema. La vocera, sin explicar nada respecto de la posición del Consejo de Ministros, donde deja a este gobierno muy, muy mal parado frente a una pugna que hubo entre dos autoridades. Creo que si los gobiernos no son capaces de explicar a través de su vocería las realidades que están viviendo, los procesos que están enfrentando, creo que no tiene ningún sentido citar a los voceros simplemente porque es un mensaje completamente vacío e incluso tremendamente inconducente. 7:55. Dicho lo anterior, con Teresa Peña nos despedimos. Nos juntamos luego.
Soné.
Para quienes no saben,
aquí algunos me están diciendo que me van a ir a defender del bullying, ¿ah?
¿Sí? Sí. A quienes me preguntan Teresa Peña, yo les digo Teresa Peña, Trinidad Parra se llama la candidata que compite con José Miguel Insulza en Arica. Y con tantos sueños, comienzo de la mañana, dijo Teresa Peña. Le cambió el nombre, pero bueno, a cualquiera le puede pasar. En fin, viene José Estabra Cúpulos con las noticias y con la Connie y Matías del Río nos juntamos en un ratito más y no hablemos en off. Así que ahí nos vemos, que esté muy bien.
Hasta un rato.